Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos de Madrid ha llevado a cabo un análisis del impacto económico de las sucesivas privatizaciones de servicios públicos que hemos vivido en este municipio. Para presentar los resultados de este informe, tenemos al teléfono a Pedro Casas, miembro de esta plataforma. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
En general, ¿cuál es el objetivo que os planteabais con este informe?
Pues por una parte, ser capaces de poner por escrito, más o menos, poder saber cuántos son los contratos que el Ayuntamiento de Madrid tiene de gestión de servicios que le son competentes, servicios públicos, pero que lo lleva de gestión privada. Porque no es fácil, o sea, la información está muy compartimentada y no resulta fácil tener una cuantificación de cuántos son los contratos, qué número de contratos hay y cuál es el volumen total económico que supone esta gestión privatizada de servicios públicos. Y es un poco lo que hemos pretendido y nos hemos tenido que remontar al año 2018, que es el último año en el que, digamos, hay información completa de qué es lo que paga el Ayuntamiento de Madrid a empresas privadas para gestionar sus servicios. No obstante, esta es un fichero que tiene fichero de pagos a empresas, parece que se llama así, que en realidad, bueno, pues nos ha llevado mucho trabajo, porque en realidad es un fichero que registra, está publicado en la web del Ayuntamiento de Madrid, o sea que en ese sentido son datos oficiales, ¿no? Es un fichero pues, que tiene como 70,000 registros, porque para que nos hagamos una idea, cada contrato a una empresa privada para gestión de un servicio, vamos a poner la limpieza viaria o vamos a poner la gestión de una escuela infantil, por ejemplo, ¿no? Pues normalmente son 12 mensualidades. O sea, el contrato supone que al año paga durante 12 mensualidades el troceo, digamos, de esa gestión, con lo cual hemos tenido que unificar cada uno de esos registros, ponerlo para cada uno de los registros, a dividirlo entre dos, por así decirlo, todo eso, y luego, por otra parte, distinguir entre lo que sería pagos que realiza el ayuntamiento a empresas privadas, por ejemplo, el suministro, ¿no?, por pago de la deuda, que evidentemente no entra en el cómputo de lo que nosotros queríamos analizar, ¿no? Es decir, el pago de suministro de telefonía o luz, etcétera, bueno, no está dentro de lo que nosotros queríamos analizar, de lo que son servicios públicos gestionados por empresas privadas.
Quienes defienden la privatización de los servicios públicos argumentan con frecuencia que la gestión privada es más eficaz. ¿Qué dicen los datos que habéis analizado al respecto? ¿Consigue alguna ventaja el municipio y los madrileños y madrileñas en general por el hecho de que sean empresas privadas las que gestionan los servicios públicos?
Pues no, yo creo que cada vez son menos las personas y las voces que defienden esto, ¿no? Afortunadamente. Aunque por desgracia los gobiernos municipales pues todavía se emperran en seguir haciendo una gestión privatizada. En el caso de Madrid en concreto, pues hemos analizado más de 420 contratos que incluso ni siquiera son todos, porque hemos eliminado con la complejidad que tenía con los datos que teníamos, pues un poco hemos simplificado aquellos contratos que tienen una cantidad, pues a lo mejor mensualmente, vamos a poner 1.000 o 2.000 euros, pues no los hemos tenido en cuenta por ir a las grandes cifras, ¿no? Entonces, lo que hemos sacado es, digamos, el análisis más sencillo, que es el que hemos hecho, y más seguro y más, por así decirlo, conservador, ¿no? Para que nadie nos acuse de estamos exagerando, es por ejemplo el hecho de que los contratos, prácticamente todos los contratos que un ayuntamiento hace con una empresa privada para gestionar un servicio concreto, llevan un IVA. Entonces el ayuntamiento saca a licitación el contrato por X dinero, vamos a poner por 1.000.000 euros, y a la hora de firmar el contrato con una empresa, digamos, el contrato lleva un IVA, el impuesto de valor añadido. Entonces, eso es un gasto que, digamos, el ayuntamiento pues tiene que sacar de sus fondos, de su presupuesto municipal, y que va directamente a Hacienda, ¿no? Bien, va a Hacienda, o sea, no se lo queda en responsabilidad, pero es algo que no hay por qué pagar, ¿no? si el servicio se gestionaba directamente, pues el ayuntamiento se ahorraba ese impuesto, no simplemente por el hecho de tener que hacer un contrato. Y eso estamos hablando, nosotros hemos querido hacer un cálculo moderado, ¿no? Y tal, y por lo menos el 10% de lo que es la contratación, pues se va a, repito, a esos impuestos que no tiene por qué pagar el ayuntamiento si lo gestiona directamente. Y luego, por otra parte, hay otro gasto también que es fijo en todos los contratos, que según la ley de contratos públicos, ¿no? Pues digamos, los organismos públicos, en este caso los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Madrid, tiene que garantizar al menos un 6% de beneficio empresarial a las empresas. Es decir, y eso está recogido en el contrato, es decir, que gestione bien o gestione mal, digamos, el ayuntamiento tiene que asegurar ese 6% de beneficio empresarial a las empresas. Estamos hablando en ese sentido, por eso, de un 10% de media de IVA más otro 6% de media de beneficio empresarial fijo, que se va sí o sí, antes de empezar a hablar, antes de empezar a gestionar el servicio, digamos que excede lo que sería el gasto real del servicio, ¿no? Y sumar esos dos conceptos, pues en las grandes cifras, en el caso de Madrid, hemos estudiado que hay un presupuesto de unos 4.000 millones de euros al año que se presupuesta el Ayuntamiento de Madrid. 1.400 millones se van a estas empresas privadas para gestionar servicios públicos, y el cálculo de esos 1.400, lo que digamos se va por el sumidero de la mala gestión, son 222 millones de euros. O sea, 200 millones de euros al año, digamos que se van a conceptos que no tienen nada que ver con lo que es la gestión de los servicios, lo cual es una barbaridad.
¿Qué tipo de empresas y de servicios son los que más se han puesto en manos privadas en la ciudad de Madrid, según vuestro análisis?
Pues es que prácticamente está casi todos los servicios municipales, en el caso de Madrid, están en manos privadas. Quizá transporte, lo que es la empresa municipal de transporte, por ejemplo, es un transporte de gestión directa, es un servicio de gestión directa, ¿no? Pero de los demás, por la inmensa mayoría, por no decir todos, están en manos privatizadas. Así, en grandes, por ejemplo, el tema de la limpieza viaria, eso es uno de los mayores contratos que precisamente ahora, en el mes de agosto, por ahí, se calcula que se va a volver a renovar, y si no somos capaces de impedirlo, pues se va a volver a renovar en manos privatizadas, en manos de empresas privadas, ¿no? También está, pues bueno, la recogida de basuras, que también se renueva este año, ¿no? Eso, digamos, son los grandes contratos. Está el tema, uno de los que son una de las mayores estafas que hizo Gallardón al Ayuntamiento de Madrid cuando lo presidía, por el contrato de la M30, que supone un despilfarro brutal, ya mucho más de lo que sería el 10% de IVA y el 6% de beneficio empresarial, prácticamente la mitad de lo que le cuesta anualmente al Ayuntamiento de Madrid la gestión de calle 30, la mitad está pillada por las empresas simplemente por la mala gestión que hizo Gallardón de aquel contrato, ¿no? O sea, es un despilfarro total y absoluto, ¿no? Y luego, en grandes cifras, los grandes contratos son estos, lo lleva lo que es la limpieza viaria, recogida de residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego hay otro enorme capítulo de servicios sociales, pues lo que es la ayuda a domicilio, por ejemplo, ¿no? Que está también en manos privatizadas, ¿no? Lo que es la teleasistencia, prácticamente todo lo que es la ayuda, o sea, de servicios sociales están en manos de empresas. Primero fueron empresas de la construcción, porque todo esto, sobre todo cuando la crisis del 2008, el pinchazo de la burbuja, pues afectó, y las empresas constructoras pues se dedicaron a algo más, digamos, más fijo, como eran los servicios municipales, ¿no? Y entonces muchos de estos servicios están en manos de empresas constructoras, ¿no? O sea, servicios sociales, empresas constructoras. Y luego en otros casos, además, se ha dado la cuestión cruel de que algunas empresas que habían nacido con vocación de servicios, digamos, de atención social y tal, puede ser el Grupo 5, ¿no? Pues han sido compradas por fondos buitres internacionales, que evidentemente no tienen ninguna vocación de servicio de ningún tipo, simplemente están montados exclusivamente para sacar mucho dinero, la mayor rentabilidad posible a sus actividades, ¿no? Lo cual es una aberración que lo que son los servicios sociales estén en manos de fondos buitres que no tienen ningún escrúpulo en deteriorar el servicio para mejorar lo que es la rentabilidad.
Sí, justamente de eso te iba a preguntar, porque además de suponer un desembolso mayor para las arcas, en este caso municipales, que pagamos entre todos y todas, ¿qué impacto habían tenido para la ciudadanía estos procesos de privatización en la forma en que se ha llevado a cabo el servicio? No sé si habéis podido detectar algo de eso.
Sí, o sea, los servicios se han deteriorado mucho y particularmente en el caso de los servicios sociales, pues es, digamos, la parte más cruel, ¿no? Y por otra parte menos visible, ¿no? Porque cuando una calle está sucia, pues digamos, nos damos cuenta todo, ¿no? Los vecinas y vecinos y tal, ¿no? Pero cuando una persona mayor, una persona dependiente, está mal atendida, pues solamente se entera un familiar y a veces pues lo considera que le ha tocado tiene mala suerte y digamos, pues se lo come un poco esa situación en su triste soledad, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo muy invisible, lo que es el servicio, por ejemplo, el caso de ayuda a domicilio, pues está dando la situación que el ayuntamiento y las empresas lo que están favoreciendo es que no se dé exactamente un servicio de atención social a personas dependientes, sino esto se está convirtiendo en un servicio doméstico de limpieza del hogar y tal, ¿no? Y entonces esto no tiene nada que ver con el servicio, es decir, no, digamos, la ayuda a domicilio es una ayuda pues para, en fin, pues para gestionar un poco la salud, que si las medicinas, que el aseo de la persona, no el aseo de la casa, ¿no? Sino de la persona y todo ese tipo de atenciones para personas dependientes, ¿no? Y se está derivando a esto con el beneplácito e incluso el impulso de las propias empresas que a los propios trabajadores cuando denuncian esto, ¿no? Es que la familia lo que me dice es que tengo que limpiar la casa y tal. Y le dice la empresa, pues sí, es lo que tienes que hacer y ya está, ¿no? Lo cual es una degradación del propio servicio, ¿no? No por ello hay que desmerecer el trabajo de limpieza de las casas, ¿no? Pero que cada cosa tiene, cada trabajo tiene su función, ¿no? Y en ese sentido, pues eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y un nuevo tipo de trabajadoras, en este caso trabajadoras el 98%, ¿no? En el caso de la ayuda a domicilio, que están absolutamente, digamos, invisibles en el caso de como trabajadoras, desconocidas, aisladas, cada una tiene sus rutas y tal, en situaciones pues tiene que ir corriendo cuando se retrasa en una casa por las razones que sea, porque la persona que se ha encontrado pues no estaba en debidas condiciones, pues tiene que ir corriendo al siguiente con una vigilancia tremenda, es decir, unas condiciones laborables absolutamente ínfimas y muy deplorables.
O sea, no solo hay un impacto en el servicio, en el deterioro del servicio que se presta, sino que también parece que hay un efecto en los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de esos servicios públicos privatizados. ¿En qué habéis visto que se haya concretado ese impacto?
Claro, es que, a ver, si las empresas se montan para ganar dinero. Es decir, porque a lo mejor había alguien que inicialmente monta una empresa pues para buscarse la vida, una forma de tener su propio emprendimiento y tal, bueno, pues bien, pues a ver, ¿no? Pero llega el momento que luego, en fin, que eso ya no existe, o sea, existen en casos muy reducidos, muy limitados, pues estamos hablando de empresas que gestionan y que firman cientos de millones de euros, que el Ayuntamiento de Madrid es una empresa, digamos, de tipo particular, familiar y tal, eso lo hace ya las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, estas grandes corporaciones están para ganar dinero, porque otras cosas cotizan en bolsa y sus acciones se revalorizan o no en función de los beneficios que obtengan. Entonces, pues bueno, lo primero que hacen es para ganar el contrato, pues a veces lo tiran a la baja, lo que se suele decir la contratación, y bajas temerarias que muchas veces no se controlan y que luego hacen que el servicio sea inviable y que al final haya que meter más dinero y tal, ¿no? Pero una vez que ya se contrata eso, pues claro, la empresa dice, bueno, pues ¿cómo obtengo más beneficio? Aparte del beneficio empresarial que me garantiza el mismo contrato, ¿cómo puedo ganar yo más dinero, ¿no? Pues de dos maneras, básicamente, ¿no? De abaratar costes, pues sobre todo abaratar costes porque el ingreso ya está fijado por el contrato, ¿no? A veces, bueno, pues con muchas marrullerías y eso está a la orden del día, pues intentar que la cantidad fijada en el contrato pues como decía antes, que luego se eleve, ¿no? Se eleve, pues que si a base de por ejemplo, en el caso de los polideportivos, pues si tienen la obligación de arreglar las cubiertas, las piscinas y todo eso, pues intentar que en vez de hacerlo luego al ayuntamiento, con el cual es un ingreso mayor, ¿no? Pero luego, en otro caso, es pues cómo mejoro mis beneficios, pues reduciendo los gastos, ¿no? ¿Y de dónde puedo reducir gastos? ¿En cuestión de personal o en cuestión del servicio, ¿no? Entonces, en el servicio, pues escatiman muchos gastos en cuestión de lo que la prestación que se ofrece a las personas usuarias de ese servicio, ¿no? Y por otra parte, a nivel de personal, ¿no? Pues a nivel de personal, las condiciones más precarias. Muchas veces, por ejemplo, con subcontrataciones, ¿no? O sea, y es algo, o sea, la empresa adjudicataria de un servicio determinado, pues para abaratar costes laborales, pues lo que hace es subcontrata, a su vez, tiene su plantilla, pero luego una otra plantilla no sería propia, sino una subcontratación con otras empresas, ¿no? Y esto es algo que, curiosamente, el ayuntamiento, que es el titular del servicio, no puede controlar. O sea, el ayuntamiento, los servicios públicos, los organismos públicos, no tienen capacidad para controlar este tipo de subcontrataciones que hay en los diferentes servicios, ¿no? A veces se contrata, por ejemplo, a personal discapacitado, lo cual está muy bien por una parte, ¿no? Que personal que haya, digamos, se fomente la contratación de personal discapacitado, pero claro, se hace a costa de unos servicios que están valorados, pues el servicio de tal cosa, ¿no? Pues requiere una plantilla de 60 personas. Esas 60 personas, con tales contratos, se calcula lo que es los pliegos de condiciones del contrato, tal. Bueno, pues por unas condiciones determinadas. Sí, bueno, pues si de 60 personas, yo lo que hago, subcontrato 30 o 40, las que sea, a empresas con discapacidad, vamos, a personas con discapacidad, que lo que me ahorro determinados costes y tal, pues bienvenido sea, ¿no? Y eso, pues a veces va en detrimento, obviamente, del servicio que se presta, ¿no? Porque depende de los casos, ¿no? O sea, si puede ser un trabajador trabaja en informática, si su discapacidad es que tiene falta una pierna, pues digamos el trabajo no tiene por qué ser resentido, ¿no? Pero en otros casos sí, ¿no? O sea, que la discapacidad puede afectar a lo que es la prestación del servicio. Es decir, que hay muchas artimañas para lo que es ahorrar costes laborales o costes de la prestación de servicios.
En los últimos tiempos, más que hablar de privatizar o externalizar, que es ese eufemismo que habitualmente se ha utilizado, pues para no hablar de privatizaciones, ¿no? Se está imponiendo la idea de esa colaboración público-privada. Parece en este momento la solución que todo el mundo tiene en la boca. ¿Qué hay detrás de esta colaboración? ¿Puede suponer procesos de privatización más o menos indirecta?
Bueno, pues sí, o directamente sin más. O sea, que es una manera bonita de llamar de lo que es la privatización. Pues como bien decías, se puso de moda hablar de externalización, ¿no? De tal, pero que en el fondo es la privatización de los servicios. Ya la colaboración público-privada, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Porque claro, es decir, una cosa es que un servicio, que es lo que, o sea, yo por ejemplo he conocido, he estado, aunque no he sido trabajador de la enseñanza, pero sí he estado con temas de enseñanza y a través de la asociación de vecinos a la que pertenezco, pues un poco trabajando con otro tipo de asociaciones para el tema de los barrios, ¿no? Para el tema, a veces, los deterioros que hay de los barrios, pues un poco buscar la manera de compensar esas desigualdades a través de proyectos de colaboración, proyectos de compensación escolar, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues en un momento determinado, pues inicialmente había asociaciones de barrio que desarrollaban determinados trabajos y bueno, pues eso en un momento determinado pudo ser positivo, ¿no? Porque eran entidades realmente con vocación de barrio, con vocación de hacer un trabajo social y pues, echándole mucho cariño, a veces más horas de las que te estaban pagando y tal, ¿no? Y bueno, pues digamos, la colaboración público-privada, pues ahí puede tener ese sentido, ¿no? Pero eso pasó a la historia, eso ya no existe, ¿no? O sea, en este momento las cooperativas, las asociaciones que hacían ese tipo de trabajos, eran actuaciones de barrio, y repito, tuvo mucho sentido y experiencias muy positivas, todo eso ha desaparecido porque esas asociaciones no tienen capacidad para licitar con las grandes empresas a la hora de conseguir un concurso, ¿no? Un concurso, un contrato, etcétera, ¿no? Con lo cual, eso de la colaboración público-privada, estamos hablando de la entidad pública, ayuntamiento o la institución que sea, y lo privado pues son las grandes empresas, que son las únicas que en este momento tienen capacidad para poder competir a la hora de llevarse la contratación del servicio. Lo demás es todo eufemismo que no van a ningún sitio.
Pedro, para terminar, este informe se refiere a los datos de 2018, porque son los que podíais acceder, pero de cara al futuro, ¿cuáles serían esas lecciones o esas conclusiones que vosotros extraeríais de este informe?
Sí, pues digamos, quedaría por intentar hacer, cosa que es un trabajo titánico, pero si pudiéramos lo haríamos desde luego, ¿no? Intentar hacer los otros aspectos negativos que tiene la contratación privada, de la gestión privada. Es decir, nosotros por lo menos ya hemos puesto números, hemos puesto cifras a lo que sería el despilfarro económico, es decir, el derroche que en este momento supone el Ayuntamiento de Madrid, que el 5% de su presupuesto se le vaya ahí, al sumidero, de gastos absurdos que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, más allá de luego de la mejor o peor gestión, ¿no?, del servicio. Esto ya está, digamos, demostrado, y con 220 millones al año se pueden hacer muchas, muchas cosas que en este momento no se están haciendo por tirarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues también habría que intentar poner datos más allá de casos esporádicos, como he podido comentar, ¿no? Pero es que se extiende mucho lo que sería la precarización laboral que supone la gestión privada de los servicios públicos, ¿no? El deterioro de la propia gestión de los servicios, porque, por ejemplo, se da el caso, ¿no? Por ejemplo, el caso de la limpieza, ¿no? Pues una empresa tiene el tal lote, ¿no? Y se dedica a la limpieza. Entonces, digamos, hay una doble inspección, que es la empresa adjudicataria tiene su inspección propia, pues para de alguna manera hacer cumplir, hacer que los trabajadores, como bueno, pues no es normal, ¿no? Sabe que realmente cumplen con su trabajo, ¿no? Que hacen las tareas concretas, que pasan por las calles y limpian las calles que les tienen encomendadas, etcétera, ¿no? Pero a su vez el ayuntamiento tiene que tener su propia inspección para asegurarse de que el ayuntamiento está cumpliendo, perdón, el ayuntamiento de la empresa está cumpliendo con los pliegos de condiciones. Entonces estamos hablando de una doble inspección, con lo cual es un despilfarro también. Estamos hablando de una doble de duplicidad de plantilla de inspectores, ¿no? Con una sola, el ayuntamiento, si lo tuviera gestión directa, el ayuntamiento tendría sus propios inspectores para asegurarse de que el personal cumple sus funciones. Pero aparte que es que, claro, ¿qué ocurre? El ayuntamiento, en este caso de Madrid, pues la plantilla de inspectores que tiene para velar el cumplimiento de los contratos es irrisoria. Y cuando no, pues también pues sujeta a procesos de corrupción, de corruptela, en fin, del típico jamón, la caja de botella de vino al final del año y tal, para, bueno, pues esto va a hacer la vista gorda en esto y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues se da toda esa serie de cosas, aparte de los procesos de corrupción, de la propia adjudicación de los servicios, en fin. Que vamos a hablar, ¿no? Todos los casos de Gürtel y todo lo Púnica y todos estos contratos que ahora mismo están en procesos judiciales, ¿no? Entonces, bueno, ser capaz de poner un poco cifras globales a todo esto, pues es un reto que a ver si lo conseguimos hacer, pero en cualquier caso, de los datos contrato a contrato, digamos, de servicio a servicio, están ahí. La limpieza no funciona, la ayuda a domicilio tampoco funciona bien por esto, no por parte de los trabajadores, sino todo lo contrario, y las condiciones laborales en que se realiza la mayoría de los trabajos son absolutamente deplorables.
Pues muchas gracias, Pedro, por poner números a todas esas situaciones que en muchas ocasiones se plantean, como que, bueno, los servicios públicos privatizados son un problema. Vosotros le estáis poniendo justamente el punto económico de por dónde empieza ese problema, aunque, como bien has dicho, hay muchas otras repercusiones en las cuales también hay que indagar. Un fuerte abrazo y un saludo. Hasta siempre.
Pues nada, muchísimas gracias por dar la oportunidad de poderlo difundir, y bueno, el informe este se puede consultar en el blog de la plataforma por la remunicipalización de los servicios, y ahí podéis consultar. Es un informe bastante manejable, no es un tocho, o sea, no os asuste nadie, no merece la pena verlo.
Sí, está bastante sintético. Como hemos dicho, gracias, un saludo, hasta siempre.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.